Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Sin más preámbulo, tenemos a una persona, no creo yo que haya venido anteriormente, es una cara nueva, pero su nombre es Jessica Martínez. Ella es una trabajadora social que viene representando el programa Day Out. Es un programa para mayores adultos con discapacidades. Muy buenos días.
Buenos días. Jessica. Buenos atiende, días. Que atiende pacientes que tienen incapacidades y que son mayores o podemos decir que de jóvenes también.
Son jóvenes, también son adultos, son de 18 años.
A partir de los 18 años. Entonces es adultos en general, porque pues a los 18 ya se considera una persona adulta, ¿verdad?
Entonces también ha cambiado el criterio, como estabas comentando, en las edades.
Siempre ha sido adultos que son de mayores de 18 años, pero la mayoría de la población con la que nosotros trabajamos son mayores de 65. Pero sí tenemos pacientes que...
Pues, principalmente porque es probablemente la población que presentaba más las características o que llenaba más el criterio que tenían ustedes para este programa. Y realmente Jessica nos viene a hablar ahora de algo muy interesante que está sucediendo y que a nosotros se nos hace magnífico, porque es un cambio, un giro de 90 grados en cuanto al concepto de lo que es el Day Out. Sí. Que ese es el programa para el cual trabajas, Day Out.
Sí, ¿verdad? Correcto.
Ajá, y a ver, platícanos qué son estos cambios que a mí me estabas platicando antes de empezar y se me hizo algo súper interesante.
Pues todo comienza durante hace 5 años, siempre estábamos en la cuerda floja de que nos van a cerrar, van a eliminar el programa, entonces nosotros decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Entonces, el año pasado se miró de que totalmente nos iban a eliminar el programa. Entonces, fue cuando el estado de California propuso de que se van a cerrar los servicios, no iba a haber servicios. Entonces, iban los pacientes a referir a case management, que el condado de Imperial no tiene ese programa. Entonces, un grupo de personas activistas metieron lo que se dice como una demanda y dijeron no pueden hacer esto porque esto va a violar los derechos de las personas con incapacidad. Entonces se fue a corte y noviembre 17 nos dieron la noticia de que no se iba a eliminar el programa. El programa sigue totalmente, pero sí va a haber cambios. Lo que iba a hacer es de que la criteria antes era de que nomás eran personas adultas con incapacidad física. Entonces ya sí te había dado una embolia, habías tenido un ataque y tenías algo físico, eras dependiente de
otra
persona.
Como una parálisis de un brazo, de una pierna. O
exactamente.
Algo así.
Entonces ahora la criteria cambió totalmente. El nombre ya no va a ser Adult Day Healthcare. Se va a quedar igual Day Out, pero ya no va a ser Adult Day Healthcare. Comenzando marzo primero, se va a llamar Community-Based Adult Services. Que la criteria se abre un poco más. Ahora van a ser personas que han tenido embolia, han tenido un ataque. También ahora va a ser mucho más mental. So, entonces, si hay pacientes de behavioral health que tienen case management, como con esquizofrenia, bipolar, ansiedad, depresión, automáticamente califican, porque ya es mucho más, va a ser mental. Se van a enfocar más en lo mental y en lo físico, claro, cuenta, pero es todo más mental. También para IHSS va a haber un recorte, ¿verdad? Si leyeron el periódico,
sí,
que 20%. Ahora,
¿qué es IHSS?
Los servicios de cuidado en casa, ¿verdad?
De cuidado en casa.
Se dedican a qué se dedican esos servicios?
Eso es por servicios sociales. Entonces, IHSS es servicios en casa, que hay una persona que va y cuida a una persona, a otro individual que es dependiente, que no puede hacer
y que les dan horas y les están pagando por eso, ¿verdad?
Y en eso va a haber un recorte también.
Va a haber recorte, salió en el periódico este domingo de que iba a haber 20% de recorte. Entonces es muy grande el recorte para un condado muy chico y muchas personas que ocupan esta ayuda. Entonces, una de las criterias también para el programa nuevo es si tienes 195 horas o más al mes, automáticamente califican. Entonces, así se podrá usar las horas también mucho mejor para los servicios en casa, porque nosotros nuestro programa es mínimo 4 horas. Todo está cubierto por Medical. Uh-huh. Es mínimo 4 horas, pero puedes usar hasta lo máximo que somos, que estamos abiertos 7 horas. Entonces, así una persona, la mayoría de nuestros pacientes se quedan en el programa 6 a 7 horas. Entonces, ya cuando van a su casa, llegan a su casa a las 2, 2:30, entonces ya tienen a su cuidadora.
Que le puede cubrir las
que
otras.
Que le puede cubrir las otras horas que no tuvo, y así es más para que la persona no esté sola en casa y previenes que se caigan, previenes que vaya a pasar algo, que les vaya a pasar algo porque ellos no pueden cuidarse a sí mismos.
Uh-huh. Entonces, el cambio más importante es en cuanto al tipo de incapacidad, que ya no es necesariamente física, sino también una incapacidad mental. Uh-huh. Ajá. Y antes ustedes no atendían este tipo de pacientes.
Sí atendíamos, pero era muy difícil para calificarlos, porque el Estado decía, está bien, esta persona está... joven, por ejemplo, tenemos un paciente que ella tiene 41 años, es muy joven, pero ella tiene esquizofrenia y bipolar. Ahora, es muy difícil a que nosotros califiquemos a esa persona. Antes era muy difícil porque decían, no, pues está joven, tenemos que ir a entrevistarla, a ver si es cierto. Entonces, ahora una persona con que está diagnosticada con depresión, ansiedad, esquizofrenia y bipolar, es muy difícil que ellos solos se mantengan porque están en su propio mundo. Uh-huh. Entonces, tienen ellos totalmente que depender en alguien más. Entonces, era muy difícil de calificarlos. Ahora es mucho más fácil porque con los estudios que han salido, han dicho, es verdad. O sea, una persona con esos diagnósticos es dependiente de otra persona. No puede ser totalmente independiente.
O también ustedes les enseñan cómo ser autosuficientes.
Sí, pues yo creo que sí hablaremos también acerca del tipo de servicios que ustedes ofrecen en el programa, ¿verdad? Uh-huh. Jessica, una pregunta, el tipo de ¿por qué hubo este cambio? O sea, ustedes cambiaron de ser una agencia que se mantenía con sus propios recursos a una agencia que se va a mantener ahora con recursos proporcionados por el Estado. ¿Por qué ese cambio en el criterio?
Eso fue un cambio que hizo el Estado de California y todo, de todos modos, todo va a estar cubierto por Medical. No va a pasar, no va a haber un cambio en eso. Nomás que nos dijeron, ahora ustedes sí tienen que cambiar por non-profit. No, todavía no sabemos los detalles por qué se va a cambiar, pero tenemos 6 meses, entonces...
Pero eso surgió a partir de la demanda que pusieron los ciudadanos, ¿no?
Ajá, de la transición.
De la transición.
Ajá,
sí, entonces, para el paciente que regularmente que ya se encuentra atendiendo este centro y que ya es parte de él, ¿Cuál es el significado de este cambio? ¿Va a experimentar algunos cambios? ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues mira, afortunadamente nosotros fuimos uno de los centros, uno de los 4 centros que vino el Estado. Tuvimos un seminario el 13 de diciembre, me parece que fue el 13 de diciembre. Entonces, en cuanto terminó ese seminario por el internet, me dijo mi supervisora, tenemos que hablar para prepararnos a ver qué gente va a calificar. Entonces, esa misma tarde mi supervisora habló y a la semana entrante vinieron unos enfermeros del Estado de California, vinieron 6 enfermeros y afortunadamente nos dijeron que todos los pacientes que tenemos, que son 105 pacientes, calificaron al programa.
¡Ay, qué bueno!
100%.
Sí, 100%. ¡Qué bueno! Entonces, se quiere decir que para sus pacientes no hay ningún cambio. Todo va a seguir igual.
Sí, todo va a seguir igual.
Sí. ¿Van a aumentar ustedes la capacidad de servicios? O sea, ¿van a poder atender más pacientes de los que ya tienen ahorita?
Sí, mire, los 105 pacientes que tenemos varían. Algunos vienen 5 días al programa, algunos vienen 3, algunos vienen 2. Usualmente los que vienen 2 días al programa son pacientes de diálisis. Entonces, ya depende del estado de California cuántos días los va a calificar. La mayoría son de 5 días y de 3. Entonces, los días varían, pero sí, por eso estamos ofreciendo nuestros servicios a cualquier persona que ocupe estos servicios o que ocupe lo que dicen el respite care, que la cuidadora tiene que descansar un poquito. Uh-huh. Entonces, para eso nosotros estamos aquí.
Esto, por ejemplo, para una familia que tiene una persona discapacitada y que la mamá o el hijo o un familiar está cuidando, ellos pueden ir y solicitar este servicio.
Sí.
Con un programa complementario.
Complementario. Sí.
Ah, okay. Dinos las horas de las horas y los días que ustedes están abiertos, ¿qué es el horario? ¿Cuál es la dirección?
Okay. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. Nuestra dirección es 757 West Main Street. Y estamos aquí en el centro de California.
¿Proveen transportación?
Sí, nosotros proveemos transportación. Tenemos transportación por la compañía. Tenemos 3 camionetas, la compañía. Y también tenemos con ARC y IVT Access.
Ellos
también
tienen este
los camiones.
Contrato con ellos. Y este tipo de centros, ¿son en todo el estado de California o son nomás aquí, o es algo que está sucediendo nada más aquí en el condado de Imperial?
No, sí, son, si recuerdo bien, son un poquito más de 300 centros en todo el estado de California. Entonces, aquí en Valle Imperial hay 3. Y uno hay en Calexico, uno en el centro y uno en Brole.
Okay. ¿Y qué tal las comunidades remotas como Winter Haven, Ocotillo, Nylan? ¿Ustedes también sirven a esa población? ¿Los recogen, los traen? ¿Cómo funciona?
Esa población de Nylan, Westmoreland, Calipatria, Brawley
y Winter Haven,
y Ocotillo, ellos serían dirigidos a el programa en Brawley.
Okay.
Nosotros servimos que son Calexico, el centro, Heber, Sealy, Imperial.
¿Y ustedes proveen la transportación para esas personas?
Sí, nosotros proveemos la transportación.
¿Sabes qué? Eso me parece muy interesante porque generalmente en estas comunidades hay mucha necesidad. Y una de las razones principales por las cuales no se utilizan los servicios comunitarios es por la falta de transportación.
Sí.
Porque, y tú que trabajas en el área de Winter Haven, Raquel, tú sabes que hay mucha gente que verdaderamente necesita los servicios.
Y la transportación es un problema muy grande.
Es el problema más uh-huh. grande, ajá.
Y otro de los problemas son los recursos limitados que tenemos. Pero pues excelente, se me figura que te voy a llamar.
Sí, sí, y nos pueden contactar a la área 760-337-8393. Si hay alguna persona que ahorita está escuchando y quiere venir a ver el programa, están bienvenidos, no tienen que hacer cita, pueden venir, ver el programa. Y decir, bueno, sí, esto es lo que me gustaría para mi hermana, para mi mamá, para mi papá, para mi esposo, para mi esposa. Y lo único que necesitaríamos es el nombre de la persona, si están interesados, y quién es su doctor de cabecera. Sí. Y nosotros nos encargaríamos de todo el proceso.
Jessica, dinos cuál es el proceso. ¿Qué es lo que pasa a partir de que, vamos a decir, te refieren a una persona en Winter Haven? Salud mental te refiere a una persona en Winter mm-hmm. Haven. ¿Qué pasa después de eso?
Okay, me refiero a una persona, lo que yo hago es yo contacto al doctor de cabecera. Mandamos lo que es una forma, se llama Physician's Medical Form, y entonces ahí me va a decir los diagnósticos. Basados en los diagnósticos y en lo que el doctor de cabecera diga, si mi paciente se va a beneficiar de este programa o no, mi paciente no se va a beneficiar de este programa, ya me voy basado en eso. Si el doctor dice que sí se va a beneficiar del programa, entonces yo contacto a la familia. Después de eso, son 3 días de asesoramiento y sería se dan exámenes por la terapista ocupacional, la terapista física, el nutriólogo, el director de actividades, la trabajadora social, el psicólogo y la enfermera.
Así es que cada disciplina envuelta en el programa o en el ahorita hablaremos acerca de si es un plan de servicios, ¿verdad? Uh-huh.
Conduce una evaluación, ¿no?
Conduce una evaluación, uh-huh. Ajá. Entonces, cada quien hace su evaluación y cada quien determina el grado de incapacidad de la persona.
Sí, y hacemos también lo que desarrollamos un plan de cuidado. Cada uh-huh. departamento tiene que desarrollar qué servicios vamos a proveer, cómo se los vamos a proveer al paciente y cómo vamos a llegar a la meta.
Uh-huh. Uh-huh. Ok. Entonces, se hace este examen y una vez que cada quien da su opinión, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién determina qué es lo que va a necesitar la persona?
Cuando se acaba, cuando terminamos cada quien de desarrollar un plan de cuidado, todo eso son como unos 25 hojas. Se manda otra vez al doctor de cabecera. El doctor lo lee, dice, está bien, lo firma. Y después eso se manda a medical. Ya medical va a determinar si el paciente va a calificar para 5 días o 3 días. Y es lo que medical tiene la última, como dice, la última palabra.
Sí, entonces aquí son dos cosas cruciales, ¿no? Uno es el envolvimiento del médico de cabecera, que realmente él es como el director de la orquesta, ¿no? Él es el que va a decidir si se beneficia. Y está de acuerdo con la evaluación que ustedes hacen.
Sí.
Y la otra es que medical autoriza los servicios.
Sí.
Ajá.
Okay. Después vamos a decir medical autoriza ustedes tu grupo multidisciplinario. ¿Cuál es el papel de ellos? Después de evaluar.
Después de evaluar, ahí es lo que hacen las trabajadoras sociales. Nosotros arreglamos todo para transportación. Si dice la familia, no, ¿sabes qué? Si ocupo de que me provee servicios de transportación, nosotros arreglamos para hacer todo lo que es necesario. Cuando ya agarramos los papeles de medical, entonces ya la persona, el paciente comienza a hacer lo que es las terapias. Trabajadora social, nosotros hacemos referimos a diferentes recursos en la comunidad. También proveemos lo que es a grupos de apoyo para la familia y para los pacientes. Hacemos lo que es el uno en uno, la consejería con ellos. Y el director de actividad, él tiene cada mes tiene una agenda. Entonces, cada día él hace diferentes actividades terapéuticas con los pacientes. Y ya entonces los pacientes comienzan a hacer también lo que es la terapia ocupacional, la terapia física, y las enfermeras, si el paciente es diabético, tiene alta presión, tiene que ocupa la insulina, las enfermeras proveen todos esos servicios.
Pues parece un programa muy comprensivo, ¿verdad? Porque incluye el cuidado físico, incluye el cuidado, la enseñanza de cómo desenvolverse, cómo atenderse a sí mismos, y al mismo tiempo ustedes están al pendiente de que físicamente la persona esté bien, porque tienen el personal uh-huh. adecuado. Parece ser un programa muy, muy completo, ¿verdad? Y algo que verdaderamente pues puede beneficiar mucho a las personas. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes proveyendo estos servicios?
El programa Day Out tiene un poquito más de 10 años.
¡Wow!
10 años.
10 años. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que me gusta de este nuevo programa, que podíamos llamarlo Day Out Loaded,
recargado.
Sí. Es porque anteriormente ya sea hacías una referencia a un paciente y un programa se ocupaba en lo médico y otro programa se ocupaba en lo psicológico o lo emocional. Me gusta la mezcla que es una en un solo programa se trata a la persona en su totalidad.
Exactamente. Sí. Y me imagino la coordinación que existe también con el médico de cabecera, ¿verdad?
Sí.
Ustedes mantienen constante comunicación con ese médico y le están informando de los de los progresos del paciente. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando de esto porque se me hace algo súper interesante.
Day out recargado.
Sí, day out recargado, exactamente. Y ahorita vamos a un breve corte para propósitos de identificación de la estación, pero regresamos en un segundo. No se vaya, no le cambie. Quédese con nosotros.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso, tal y como prometimos, un corte muy, muy breve. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Les recuerdo nuestro teléfono aquí en el estudio, 337-8874, para que usted nos llame. Tenemos con nosotros a Jessica Martínez, que viene del programa Day Out y que nos está hablando acerca de los importantísimos cambios y de esa luz de esperanza que nos está dando, ¿verdad?, especialmente a los servicios de salud mental del condado, que nosotros trabajamos con esa población que, como nos decías durante el corte, Jessica, le eran negados los servicios con mucha frecuencia, ¿verdad?
Sí,
nos decía que recibía muchas referencias de parte de nuestro departamento para nuestros pacientes y pues no calificaban de acuerdo a la criteria que se utilizaba anteriormente, que afortunadamente ahora ha cambiado y esas son muy buenas nuevas, ¿verdad?
Y otra de las palabras claves que has mencionado, Jessica, es transportación. Probemos transportación. Eso es muy importante.
Sí, así es. Amigos, llámenos ustedes si tienen alguna pregunta. Aquí estaremos todavía hasta las 8:30 de la mañana, así es que todavía tiene tiempo para aclarar sus dudas y para obtener más información. También les quiero recordar que nuestros programas se transmiten están disponibles en internet en la página de kxoradio.com. Ahí, kxoradio.com, ahí podrán encontrar el podcast de todos nuestros programas. El programa de hoy aparecerá
lunes,
probablemente el lunes, o tal vez un poquito antes, pero con seguridad el lunes ya estará disponible para que usted lo escuche, lo recomiende, o si lo quiere volver a escuchar, o se lo recomienda a sus amigos, porque la verdad, Raquel, esta es una información muy valiosa, no nada más para nuestro auditorio en general, para la comunidad, sino para otras agencias que trabajan con personas que tienen incapacidades, y que muchas veces estas otras agencias están con las manos atadas porque ya no sabemos a dónde más recurrir, ¿verdad?
Sí.
Y este es un recurso más que es de una gran ayuda y una gran utilidad.
Y una de las razones por la cual deben de escuchar nuestro programa es porque el programa es muy variado. Presentamos temas de problemas emocionales, cómo sobrellevarlos. También entrevistamos a personas representantes de los recursos en la comunidad que vienen y nos explican cómo podemos utilizar esos servicios. Ahora es un excelente ejemplo. Tenemos a Jessica Martínez que viene a hablar del programa Day Out. ¿Cuál es la criteria? ¿Cuál es el proceso de admisión? ¿Qué pasos a seguir?
Exactamente. Fíjate, Jessica, nos dices que 10 años el programa ya en el Valle Imperial. Qué rápido se va, ¿no? Yo recuerdo cuando ustedes inauguraron el primer centro, creo que era en, no sé si fue el de Calexico, el que se abrió primero, pero nos llegó mucha información y todos, ¡uy, qué bien!, estábamos muy contentos, pero pues luego no califica. Y entonces sí, a veces nos sentíamos un poquito atados de manos. Qué bueno que está cambiando este criterio y que se abren las puertas para este otro tipo de población.
Como dijiste tú, esta presentación nos da una esperanza. Sí. Especialmente para los trabajadores sociales o los
case managers,
los trabajadores de rehabilitación de salud mental. Van a estar muy contentos de tener este nuevo recurso.
Sí, claro que sí. Ahora, háblanos un poquito, Jessica, acerca de cuál es el día típico, cuáles son las actividades típicas de un paciente que atiende el Day Out.
Okay, en la mañana los pacientes comienzan a llegar a nuestro centro comenzando a las 7:10 de la mañana. a las 7:10 de la mañana llegan, comienzan a desayunar con su cafecito. Ya a las 9 de la mañana, las personas que todavía están llegando o que no han pasado a terapia ocupacional y física, hacen en el piso, nosotros le llamamos el piso, el director de actividades, Michael Hernández, él se encarga de darles las actividades terapéuticas en el piso, ya sean cuando una persona que esté en silla de ruedas todavía puede hacer el movimiento con las manos, mientras ellos están esperando su turno para entrar a terapia física y ocupacional. También hacen actividades como lo que dicen los arts and crafts, las manualidades, uh-huh, que ellos... muchos de nuestros pacientes son de bajos recursos, entonces no tienen dinero para comprar un regalito para su hija, para su nieto. Entonces ahí nosotros proveemos esos servicios también, que es junto con el programa, y ellos, como el día ayer del amor y de la amistad, muchos de ellos hicieron regalos para sus nietos, y eso mientras entran a terapia. Ya cuando entran a terapia, nosotros somos dos trabajadoras sociales en el momento. Somos Lupita Acosta, Guadalupe Acosta y su servidora. Entonces, durante el transcurso del día, hacemos intervenciones, hacemos consejería, agarramos lo que son los referrals de diferentes agencias, juntas. Es un día que se pasa...
Se pasa volando.
Decimos, sí. ¿Qué pasó? Ya es la 1:00 p.m, ¿qué pasó? Y durante el día también las enfermeras hacen lo que... la medicación, administran medicación, chequean lo que es el azúcar, ajá, ponen insulina, que si hay alguien que se siente mal o que si no es de emergencia, vamos a notificar a la familia, o a veces nosotros los llevamos con el doctor, o si es emergencia tenemos que hablar los paramédicos. Pero es un centro donde dices, wow, ya sé qué rápido se pasa, porque siempre hay algo que hacer, siempre, ajá, los participantes nos mantienen ocupados. Y así nosotros también mantenemos ocupados a los participantes.
Nos dijiste antes que tenían 105 pacientes. ¿Esos 105 pacientes atienden el centro cada día o cuál es el número de pacientes que tienen
ahorita,
diario?
El porcentaje son 81 pacientes.
Pues son bastantes, ¿eh? Sí. Son bastantes.
Por razón te mantienes ocupado. Sí.
¿Y cuánto es el personal? ¿Cómo se compone el staff?
El staff está lo que es mi directora del programa, que es mi supervisora, Maribel Méndez. De ahí sigue las trabajadoras sociales, que es Guadalupe Acosta y yo, Jessica Martínez. Sigue las enfermeras, que ahorita es Melissa Irales. Y es a Sandra Mendoza, después es una LVN, que es Angélica Bastidas. Después de ahí se compone lo que es las personas del piso. El director de actividades es Michael Hernández. Luego tenemos a el nutriólogo, que es Michael Yates. Él se encarga de todo el menú, que toda la comida es no azúcar y no sal, porque tenemos muchos pacientes que son, la mayoría son diabéticos y tienen alta presión. También después son lo que son CNAs, hay CNAs y Program Aides. Todas esas personas son los que le ayudan a los participantes a ir al baño. Algunas personas ocupan más de la ayuda de uno en uno. Entonces, les ayudan a comer, a hacer su actividad, su manualidad. También tenemos una área en que Marta se encarga, Marta es CNA, y ella es la de Alzheimer's y demencia. Ella está más encargada de los pacientes que son más el uno en uno. Entonces está Marta y están otras tres CNAs en la misma área, y ahí tenemos 18 pacientes, uh-huh, con Alzheimer's y demencia.
Sí. Okay. Entonces, los pacientes, me imagino, se van distribuyendo entre las diferentes actividades que ustedes tienen.
Uh-huh. Basado en el plan de cuidado de cada paciente.
Plan de cuidado, y en total somos 25 personas en el staff.
80 personas, ¿cómo le hacen ustedes para separar el plan de cuidado de individualizar.
Y además me imagino que tienen que documentar, ¿no? Lo que hicieron y la respuesta del paciente y todo.
¿Cómo le hacen para coordinar todo eso?
Lo que nosotros hacemos es, al final del día, lo documentamos todo lo que... O sea, mientras estamos teniendo... Cuando hacemos una intervención con un paciente, en cuanto terminamos con intervención, apuntar notas. Esto pasó. Entonces, ya cuando... Es muy diferente cuando hacemos lo que es la consejería, el one-on-one. Ahí ya sí escribimos notas. Es un poquito más calmado, pero todo es... Saber hacer multitask.
Sí, que al final del día la pesadilla de documentar.
Sí, y también nos vamos basado en lo que es flow sheets. Todo, cada departamento tiene eso. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué servicios proveímos para el paciente en ese día? Y es todo requerido por el Estado. Todo documentación. Pero pues 80... pacientes, todos en la mañana, ya lo que es de las 7 de la mañana hasta la 1, 1:30, la mayoría de las del staff, nosotros estamos en el piso con los pacientes. Y es porque tenemos que estar alerta en qué es lo que está pasando con el paciente. Llega un paciente que se siente deprimido, ¿por qué? Un paciente que llegó muy agitado, muy agresivo, ¿por qué? Entonces, o hay veces que llegan los familiares y dicen, llegan llorando, ocupo que me des un consejo, ocupo que me escuches.
¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a hablar de dos cosas importantes? Uno, ¿qué pasa con aquellas personas que vienen con una crisis? ¿A quién los dirigen?
Okay. La persona que viene con una crisis y está pensando en lastimarse, lo que nosotros hacemos es seguimos el
protocolo
de que, okay, te quieres lastimar, sí, okay. Lo que nosotros hacemos después de ahí es, le tenemos que hablar a las autoridades, a la policía, uh-huh, al departamento de policía, y después ellos se lo llevan a Crisis, a Behavioral, uh-huh, Health. Uh-huh. Es mandamiento por el Estado, es el, uh-huh, protocolo que tenemos que seguir, y también todo eso se documenta.
Uh-huh. En el caso de que la persona no esté suicida, uh-huh, habla con el psicólogo y el psicólogo le da terapia individual.
Sí.
En el otro caso, vamos a decir que un familiar viene pidiendo ayuda. ¿Qué son los servicios que le imparten? ¿Le dan terapia grupal, individual, o hay un grupo de apoyo para la familia?
Para la familia, sí, porque me imagino que dan servicios colaterales también, ¿verdad?
Sí, cada mes damos, es cada tercer miércoles del mes, damos lo que es el grupo de apoyo para la familia. Ahí es un grupo y, como siempre le decimos, es confidencial lo que se platica, aquí se queda. Y es para crear un ambiente familiar que ellos se sientan a gusto y puedan decir, ¿sabes qué? No me está funcionando esto con mi mamá, no me está funcionando esto con mi esposo. ¿Cómo le hago? Me siento estresada. También ofrecemos lo que es individual. Y por lo usual lo hacemos una vez por semana. O nosotros hablamos, ¿cómo están? ¿No hemos oído de ustedes? ¿Cómo se ha sentido? Porque muchas personas no sienten todavía esa confianza de, ¿cómo le voy a decir a un extraño o una trabajadora, sí, mis problemas? Uh-huh. ¿Me va a afectar emocionalmente? ¿Me va a afectar en la relación con mi esposo, con mi esposa? Entonces, en eso vienen las trabajadoras sociales, que somos nosotros, y le decimos, oye, ¿qué está pasando? ¿No hemos escuchado? ¿No la hemos visto? ¿O cuando entró la vimos un poquito media estresada, un poquito media triste, qué está pasando? Y ya cuando uno ya lo hace, se dirige a esa persona, sí, ya se sienten un poquito más como abiertamente, pero sí probemos lo que es en grupo, el grupo de apoyo y también
la consejería individual.
Tengo otra pregunta. Vamos a decir, en el caso de esta persona que no ha venido al programa, pero ustedes están un cuanto preocupadas por la persona, ¿ustedes conducen visitas en casa?
Sí. Sí. Primero lo que hacemos es de que muchas veces nos hablan, a veces la mayoría nos hablan, la trabajadora de cuidado, o a veces el paciente dice, ¿sabes qué? No me siento bien. Okay, entonces, usualmente cuando sabemos que el paciente está solo en casa, es cuando corre más riesgo de caerse, de que algo más le pase.
O sea, animarse, sí.
Sí, o se administren el medicamento un poquito más de lo que deben. Entonces es cuando decimos, okay, pues, ¿sabe qué? Vamos por usted. Entonces vamos por ellos, pero porque sabemos de que corren riesgo ellos estar en casa solos. Ya cuando una persona ya falta más de 2 días, 3 días, es cuando ya un poquito se nos paran las antenitas y decimos, algo está pasando, no es normal, o vamos a hablar a la cuidadora. Entonces, ya después de que faltan 3 días, nosotros comenzamos a hacer las visitas en casa.
Uh-huh. ¿Las hacen dependiendo de cómo se necesite, o una vez al mes?
Dependiendo de cómo se necesiten, pero lo tratamos de hacer cada mes.
Okay.
Uh-huh. Ajá. Oye, mi pregunta es acerca del tiempo. ¿Cuál es el plan de
estancia en el programa?
¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el criterio para que una persona sea dada de alta? ¿O si en algún momento dan de alta a alguien?
Sí, hemos dado de alta a los pacientes que es cada 6 meses se reevalúa al paciente. Entonces, si el paciente ya llegó a su meta, hablamos con el paciente y le decimos, ¿sabes qué? En tu plan de cuidado ya llegaste a tu meta, ya te tenemos que dar de baja. Entonces, es cuando damos de baja, o cuando un paciente fallece, es cuando lo damos de baja, o que se va a mover de condado, es cuando damos de baja. Pero tenemos que tener en mente que la población que nosotros servimos, no es muy raro cuando la persona progresa, porque muchos de nuestros pacientes tienen demencia, Alzheimer's, que es una enfermedad progresiva. Uh-huh. Ahora, también cuando el paciente es bipolar o esquizofrenia, varían, porque puede estar en un momento bien y al siguiente día puede venir totalmente diferente. Pero eso lo hablamos con nuestro equipo multidisciplinario. Lo hablamos antes de dar a un paciente de baja. Nos sentamos con el paciente, tenemos una junta y le explicamos. Ahora, si el paciente no se siente tan
listo,
para irse y ser independiente, entonces ya es cuando otra vez volvemos a hacer otro. Cada 6 meses hacemos un plan de cuidado diferente, sí, porque en 6 meses puede pasar muchas cosas en la vida de un paciente, especialmente con la población que nosotros servimos.
Uh-huh. ¿Y a quién se termina el programa?
El programa, nosotros cerramos a las 3:30, pero el último paciente a las 2:45 se va.
Y, a ver, platícanos también acerca de historias de éxito. ¿Qué tan exitoso es el programa? ¿Cómo miden ustedes el impacto que hacen en la comunidad?
Okay. Mira, nosotros hemos tenido pacientes que han venido, que están paralizados de un lado, ya sea por una embolia o por un ataque o por un accidente. Entonces se les ha dicho de que no, pues no pueden caminar. Entonces, en un transcurso de un año, el paciente, como hace 3 semanas apenas tenemos un paciente que tuvo una embolia, él llegaba totalmente de que no quiero hacer terapia, hacíamos intervenciones, tienes que hacer terapia. Ella tiene 3 semanas que ya puede pararse y caminar, dar pasos. Claro, está al lado el terapista, ¿verdad? Los, uh-huh, los therapy aids están al lado de él asistiéndolo. Pero es algo que dices, ay, mira, qué bonito siente uno de decir.
Es una satisfacción, ¿verdad?
Es una satisfacción, sí, muy grande de ver a los pacientes caminando. A ver, un paciente que llegó totalmente deprimido, aislado de otra gente, y que de repente comienza a socializar con otras personas, o ya comienza a abrirse y hablar un poquito más de por qué se siente así. Es algo que es muy inexplicable. Dices, ay, ¿sabes qué? Todo el trabajo
es una satisfacción.
Sí, se siente una gran satisfacción, sí, de ver que todo el esfuerzo que estás haciendo está dando frutos, ¿verdad?
Sí.
Se está demostrando en el progreso que esa persona está haciendo. en su vida y en su salud.
Y luego también en las familias que servimos, vienen y dicen, no, ¿sabes qué? A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, cómo le ha estado ayudando mucho el programa. Llega totalmente diferente, más positivo, ya están listos en la mañana, primerito, arréglame que ya me quiero ir al día, o como le dicen muchos, la escuelita.
Al kinder, ¿no?
Sí, al kinder. Y lo que ellos les gusta ir porque, pues, la terapia que es la terapia que los mantiene a ellos un poquito más activos, y ellos se sienten en una manera más independientes de que ellos pueden hacer poquitas cosas, pero lo pueden hacer.
Muy interesante.
Sí. A mí me parece que este es un recurso que debe de utilizarse con más frecuencia, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que dentro de todo, con este cambio de criterio, me imagino que ustedes también van a aumentar el número de pacientes. ¿Van a aumentar su capacidad de recibir más pacientes?
Sí, eso sería en un futuro, como en unos 2-3 años. Pero como les dije, se varían los días. Hay unos pacientes que califican para 5 días, otros para 3. Entonces, en lo que tenemos el promedio son de 80-81, pero sí estamos, cualquier persona que ocupe nuestros servicios, cualquier persona que diga, quiero ir a ver el programa, a ver si es algo que va a beneficiar a mi familiar, están bienvenidos. Y acuérdense que la criteria que automáticamente califican es si tienen 195 horas o más de cuidado en casa, que es el IHSS, si tienen case management de uh-huh. behavioral health, tienen que tener case management, también MSSP, que es el Multi-Senior Services Program en el Valle Imperial, uh-huh. y si tienen pues una discapacidad física. Esos automáticamente califican para el programa.
Uh-huh. Ok. Comentaste, Jessica, que tienen dos programas, uno en Brawley y otro aquí en el centro.
Sí.
¿Son los únicos en el Valle?
No, hay uno en Calexico, que es Alegría, pero esa es otra compañía, aparte de la compañía de nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos dos, una aquí en el centro y una en Brawley, y también se llaman Day Out.
Casa Alegría también tiene a personas que tienen problemas de salud mental.
Me parece que sí, no estoy muy segura.
Ellos, pues no es otra compañía, tal vez sus criterios son diferentes.
Creo que se quedaron en el criterio anterior de ustedes.
Ah. Bueno, sí, pero la cosa es que yo no sé si esta ley o estos cambios aplican a todas las instituciones o a todas las compañías que de alguna manera ofrecen este tipo de servicios de daycare para adultos o nada más para los day out centers.
Okay. No, lo que nos han informado es de que es para todos los centros de healthcare en el California van aplicados ahora. Depende de algunas, yo sé que hay algunas compañías como en San Diego, en Los Ángeles, que dicen pues no vamos, es mucho la transición, no podemos servir. Hay unos centros que han cerrado, pero yo sé que aplica a todos los centros en California.
Sí, antes de, como estábamos comentando acerca del criterio anterior, que estaban cada año, con la cuerda floja, comentaste, más que nada los benefició,
¿sí?
Este cambio.
Sí, nos benefició y nosotros también estábamos, pues, ¿cómo vamos a decirle a los pacientes? ¿Qué van a hacer? Nuestro nos concertaba más, ¿qué es lo que iban a hacer los pacientes en casa? ¿Qué iban a hacer? Y nos corrieron mil cosas por la cabeza. No, pues mira, va a haber más abuso, va a haber más, porque las familias van a estar más
estresadas. No, sí, es que sí es cierto. Esto se presta más abuso y a un deterioro de la salud.
Exactamente.
Porque, como decías tú, no, hay personas que tal vez no se saben administrar el medicamento correctamente y no hay alguien que los esté supervisando todo el tiempo, entonces eso también puede impactar su salud de una manera muy negativa.
Sí, y se iban a deteriorar, y ¿qué iba a pasar? Iban a caer en convalecientes, y aquí nomás tenemos convalecientes contados.
Y que es mucho más costoso también.
Exactamente. Sí. Y aquí mucha gente dice, es costoso, pero medical lo cubre, y así si no tienes medical, pues ya pagarías de tu bolsillo. pero a comparado con el costo de un convaleciente, aquí agarras 7, 8 diferentes servicios por el precio de uno. Entonces,
exactamente, y el tiempo también es menor, el tiempo que estás ahí al que estás en un hospital convaleciente, son
24 horas 20, al día, 7 días a la semana.
Ajá, 7 días a la semana, y
sale muy caro.
Es muy costoso, exactamente. Entonces, de alguna manera esto también reduce el costo del cuidado de salud para personas con incapacidades.
Exactamente, y lo más bonito es de que al final del día cada participante se va a su casa con su familia o con sus amigos, porque muchos de los participantes viven en apartamentos para personas adultas. Entonces es lo que a ellos les gusta. Vengo para pasar el día, pero me voy a mi casa.
Fíjate que eso es, qué bueno que mencionas eso, porque una de las cosas que, y muchos invitados que han venido a nuestro programa, esa es una de las cosas que dicen, las personas no quieren irse de sus familias. Las personas quieren estar con sus familias. Entonces, esta es una alternativa al hospital convaleciente, donde se separa completamente al paciente de su familia. Esto, ellos pueden regresar a su casa al final del día. Ya tuvieron todo su tratamiento, ya tuvieron todas sus actividades. Y al final del día regresan otra vez con sus familias a descansar. Y a pasar unas horas también en su ambiente familiar.
Y otra cosa que es bien importante también, que ese sentido de independencia, que es muy importante para todo ser humano.
Sí.
Que todavía se sienten independientes, tienen la escuelita, que estoy pasando 4, 5, 6 horas de mi día de una manera constructiva. Se recarga la batería y regresan.
Al final del día regresan a su nido, ¿no?
Sí.
Al lugar al que pertenecen. Y eso también es una manera diferente de proveer un servicio que es tan importante, ¿verdad?
Sí, y como el estado de California dijo, okay, mínimo 4 horas, pero nosotros siempre le aconsejamos a la familia, hay estos servicios, aprovéchelos, no nomás se tiene que quedar 4 horas. Si usted tiene otras cosas que hacer, 5, 6 horas, aprovéchenos. Entonces les digo, y también esa parte es de que va a beneficiar al participante. Y hay muchas familias que cuando comienza el participante a venir al programa, dicen, no, ¿cómo batallé con él en la mañana? Y es mucho cuando yo hablo con el participante, dice, no, es que yo sé que me voy a quedar aquí. Le digo, no, es que al final del día usted se va a ir a su casa.
Sí, eso, y les da mucho miedo, ¿no? Sí. Y dice, me van a encerrar. Eso es una de las cosas que está en su mente muchas veces, y entonces por eso se resisten también. Ajá, pero qué bueno. Y qué bueno también que se cambia el ¿cómo te diré? La imagen de este tipo de servicios, que no es el hospital convaleciente o el asilo al que muchas personas le tienen terror, ¿no?
Sí.
Así lo visualizan de esa manera, sino como un centro de diversión, ¿no?
Sí, un centro terapéutico.
Terapéutico, que... sí, muy bien. Pues se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Creo que es hora de irnos despidiendo, y pues algo más que quisieras agregar, Jessica.
Nomás, si tienen alguna pregunta, quieren venir al centro, acuérdense que no tienen que tener cita. Estamos localizados en el 757 West Main Street, en la ciudad del centro, y el número de teléfono es el área 760-337-8393.
Ok, pues ahí está la información, amigos, para que ustedes la tengan a la mano. Si ustedes necesitan estos servicios o saben de alguien que necesite estos servicios, pues todo lo que tiene que hacer es levantar el teléfono o presentarse directamente al 757 West Main Street aquí en el Centro California.
Sí.
Y ahí pues lo atenderán con mucho gusto. Pues muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. De verdad que una muy buena información, y que esperamos que sea de mucha utilidad para nuestros radioescuchas. ¿Algo que quieras agregar, Raquel?
No, simplemente que fue una delicia entrevistarte, porque todo lo que decíamos, probemos transportación, todo fue sí.
Entonces, ay, sí,
fue una delicia esta entrevista y pues estoy muy satisfecha.
Muchísimas gracias.
Bueno, amigos, pues muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos y los invitamos para que mañana escuchen el programa también. Jessica estará mañana en el programa de inglés con Scott y María, Let's Talk About It, y estará haciendo la misma presentación en inglés, para si usted también lo quiere escuchar en inglés, pues ya sabe, mañana a las 7:30. Y nosotros los esperamos la próxima semana en que estaremos presentándole otro tema de interés. No se olviden también, estamos en Facebook, en nuestra página programa exprésate@yahoo.com. Ahí nos pueden localizar en Facebook y ahí pueden encontrar alguna información, el calendario del mes y también algunos programas que hemos estado bajando a la red. Y ¿qué otra cosa quería? Ese es también nuestro correo electrónico, por si nos quieren mandar algún correo electrónico con preguntas o con sugerencias, cualquier pregunta que usted tenga para Jessica, nosotros con mucho gusto se la haremos saber. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Por el momento no nos queda más que despedirnos, desearles que se la pase muy bien, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.